La verdad es que con mucha desazón, porque claramente el argumento que pone el fiscal de Estado Crespo en su dictamen es el que toma Superior Tribunal diciendo que desconocen si hay habitantes ahí, si hay comunidades, ¿no? Y el pretexto es no está el relevamiento. Bueno, el relevamiento no está hace 10 años, pero la población vive hace más de 100 años ahí. 100 años porque lo relaciono con la presencia del Estado ahí, pero la presencia de las comunidades en esa parte del territorio es mucho anterior al Estado. Entonces, desconocer eso, que ese sea el argumento, la verdad es que me parece hasta no solo falto a la verdad, porque ellos conocen quién vive ahí, lo tienen en sus registros, pero también hasta sarcástico, ¿no? Porque es el Estado es el que nos firma el convenio de la 2660 para que se termine el relevamiento y sin embargo desconocen la presencia de las comunidades, que no tiene límite. Bueno, este fin de semana hemos podido comunicarnos con algunos referentes, no con todos, porque usted sabe que la conectividad ahí es muy compleja, no hay conectividad, con lo cual estamos programando una reunión de urgencia para tomar una definición. Digo, para tomar una postura que ratifique la que ya está, es decir, el cierre de las tranqueras está hecho. Esta situación nos pone en alerta porque le permite el ingreso a las mineras, algo que es lo primero que rechazaron las comunidades. No creo que eso haya cambiado hasta la fecha, ¿no? Igual, de todas maneras, estamos esperando el fallo definitivo del juez Musillo, porque hay que recordar que esta medida cautelar fue dictada cuando nosotros solicitamos el amparo. Solicitamos un amparo con medida cautelar. El juez aprobó la medida cautelar, el amparo está sin resolver, que sería una sentencia y que eso puede resolver la situación en favor de las comunidades. Pero desconocer el derecho indígena, tal como lo desconoció la Fiscalía de Estado, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente en las audiencias de conciliación obligatoria, marca el posicionamiento del Estado y del gobierno de Río Negro frente a las comunidades que se oponen a que ingresen las mineras en esta situación, es decir, sin consulta libre, previa e informada, que es una obligación del Estado.
Claro, ahí estaba viendo que el fallo que consideran como arbitrario, bueno, plantea esto, que es que la minería es una actividad lícita que se encuentra regulada normativamente, que plantea una explotación sustentable del recurso, protección del ambiente, participación de la autoridad de aplicación correspondiente. Digo, en eso también se están basando y escudando, ¿no? Con que es una actividad que está regulada.
Nadie dice que no es lícito. Ahora, está regulada de acuerdo a la perspectiva occidental. Cuando nosotros planteamos que tiene que incorporarse el convenio 169, cambia la perspectiva de esa actividad. No deja de ser lícita, pero sí tiene que tener el acuerdo o no de la comunidad. Y eso es radical, porque el convenio 169, que es un convenio internacional, pero que la Argentina está obligada a respetar porque lo ha aceptado así, marca que las comunidades tienen derecho a explotar los recursos. Entonces, eso pone de manifiesto otra cosa, es decir, tienen derecho a la participación o a la explotación de los recursos si quisieran, porque si no quisieran, también sería otra la posición que tiene que tomar el Estado. Lo que nosotros estamos pidiendo es la aplicación del derecho internacional, de los derechos indígenas, y eso es lo que le falta a la justicia de Río Negro y al gobierno de Río Negro, porque la medida de ingresar, y lo dijeron claramente, que el código, ellos respetan el código minero y se van a atener a eso, que no tienen por qué respetar ninguna otra cosa. Entonces, los que están fuera de la ley son ellos, no somos nosotros. Las comunidades están en su territorio, tienen derecho a reclamar cualquier invasión o cualquier ingreso de personas extrañas al territorio, y esto es lo que está pasando. Mientras el Estado, mientras el gobierno de Río Negro no respete la consulta, los conflictos van a estar presentes.
En el mientras tanto, ¿cómo queda esto? O sea, ¿el cierre de tranqueras sigue vigente?
Y va a seguir vigente mientras no haya consulta libre, previa e informada. Lo que estamos ahora tratando de ver en una próxima reunión, en las próximas horas, es cuáles son las otras definiciones que vamos a tomar con respecto a esta situación.
La verdad que está bastante convulsionada la región, viene estando convulsionada desde hace muchísimos años, pero siento como que hay como más fuerza en este último tiempo de esta reafirmación en los territorios, de frente a todos estos embates, ¿no? Judiciales que vienen sucediendo. Bueno, el sábado pasado estuvimos aquí en el primer abrazo a la comunidad Millalonco Ranquehue, un posicionamiento claro que no hay un vuelta atrás. más, ¿no? Escuchaba ahí a Marta Ranquehue decir, bueno, nuestros ancestros y ancestras murieron en los territorios y si ese es nuestro destino, vamos a seguir acá, nos vamos a quedar acá y así seguiremos defendiendo lo que es nuestro, ¿no? Bueno, algo de esto también hay en esto que vos planteás del cierre de tranqueras absoluto.
Sí, por supuesto, y esto tiene que ver con la decisión de las comunidades y con la decisión de una organización como la Coordinadora del Parlamento Mapuche y la nueva conducción del CODECI, que nos referimos ya cuando fue el último parlamento en febrero de este año, que nosotros veíamos la consolidación de una discusión territorial fuertemente llevada adelante como una política y acompañamos todos los conflictos territoriales porque sabemos que tenemos el derecho a estar ahí, que nuestros antepasados han luchado por ese territorio, que ese territorio se ha visto realmente acotado. Lo que está en tensión no solo es la necesidad de discutir el territorio, sino la necesidad de que respeten una cosmovisión distinta, una manera distinta de ver el territorio, y sobre todo porque hemos decidido que lo vamos a defender frente al extractivismo, ¿no? Frente a los desarrollos que nos quieren continuar invisibilizando, pero con una posición muy fuerte, muy colectiva, muy compacta, y que en definitiva le pone el freno a hidrógeno verde, la minería, las forestales, el negocio inmobiliario. Pero con muchas dificultades porque el poder político y el poder judicial, fundamentalmente, porque quiero hacer hincapié en que el órgano legislativo ha aprobado por unanimidad un proyecto sin la consulta y ha entregado y va a entregar 625 mil hectáreas más 400 mil hectáreas que ya había entregado a empresas extranjeras. Y eso es extranjerización de la tierra. Nosotros ya lo vivimos con las forestales, ya lo vivimos con las estancias, quieren correr a la gente que vive ahí adentro. Y eso me parece que es muy grave. Esa ha sido una definición del Poder Ejecutivo avalada por el Poder Legislativo en una sesión bastante nefasta para nosotros. Pero cuando recurrimos a la justicia, el Superior Tribunal de Justicia ha tenido fallos lamentables, contrario al derecho indígena, como el fallo contra la comunidad Huenuleo, contra la comunidad Folil de Mallinogado, contra Antual, contra Kenken-Treu, contra Lalafken. Y puedo seguir nombrando un montón de fallos. Que el Superior Tribunal de Justicia retrotraiga la situación de algunas comunidades casi a foja cero, desconociendo aún el relevamiento territorial de la 2660, es un hecho grave institucional porque nos pone en una confrontación con quienes quieren ingresar a los territorios y con las políticas que se quieren implementar en el territorio. Me parece que no son las maneras que tiene que tener el Estado cuando la mayor parte de la población es mapuche tehuelche. Y hay más de 180 comunidades conformadas en la provincia de Río Negro. Y
Bien.
hacemos cargo al Poder Judicial, porque el Poder Judicial sigue siendo el brazo ejecutor de los desalojos, sigue siendo el brazo ejecutor del despojo territorial de las comunidades. Y en el 2022 esto no puede pasar.
Se está organizando una marcha, imagino que estarán ultimando detalles y confirmar si va a llegar hasta nuestra región este referente de la ONU en materia indígena también como para acompañar todos estos procesos que se vienen dando.
Relator de los derechos de pueblos originarios, Francisco Cali, va a estar en la Argentina en el mes de junio. Estamos tratando de confirmar una agenda para que pueda eventualmente llegar a Bariloche, a Río Negro, y que podamos expresar las comunidades de Neuquén, de Río Negro y de Chubut nuestras problemáticas de mano a mano con él. Ojalá que se pueda dar eso. Hasta ahora la única confirmación es que va a estar en Argentina y que tenemos también posiblemente una charla en Buenos Aires. No es un dato menor porque el discurso anti-mapuche está cada vez más definido por una derecha que lo lleva adelante, aún con referentes que han sido representantes de la provincia de Río Negro. Me parece que es grave porque nos ponen en un grado de estigmatización y violencia que se compara a la campaña del desierto. Y no es menor que a partir de la derecha del macrismo haya empezado a fortalecerse nuevamente ese discurso para deslegitimar la presencia de las comunidades mapuche tehuelche en este sector de la Patagonia. Y con respecto a la marcha, seguramente tendremos algunas novedades pronto.